Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Hola, buen día, nuevo año 2022 en Radio Cultura. Esto es Periodismo y Punto, el programa que inició hace varios años atrás, que antes se llamaba Ahora es Nuestra la Ciudad, en el que pasaron grandes periodistas, en el que se conformó un gran equipo, en el que siempre estuvo la producción de ZIP Producciones, en el que estuvo siempre José Luis Sorsi, y en el que hace algunos años estamos en esta nueva casa en Radio Cultura con Ale Pedroso, que ya la vas a escuchar, con Natalia Medina en la producción y con CP. ¿Está CP? ¿Está Claudio Pérez, nuestro querido operador? Bueno, está el equipo completo. Mi nombre, por si alguno no lo conoce o recién está sintonizando Radio Cultura, es Luis Gasulla. Y durante algunos años, muchos años, nos acompañó en este espacio el querido Quique Matavoz, una de las grandes voces, o la gran voz de la radio. Lo escuchabas en el estadio de Racing Club, en tantas publicidades, en la radio fundamentalmente, en el ciclo en FM Horizonte, en Radio Cultura, en la querida y recordada FM Identidad. Lamentablemente, días atrás, Quique nos dejó aquí, pero nos acompaña desde algún lugar. Así que este programa está dedicado al querido Quique Matavoz. Este es el programa de Periodismo y Punto, y lo vamos a recordar bien arriba y con toda la información, como hubiese querido el querido Quique. Está Ale Pedroso del otro lado. ¿Cómo estás, Ale? Buen día.
Hola, buen día, Luis, buen día a todos nuestros oyentes de Radio Cultura. Hemos vuelto, obviamente vamos a recordar durante todo el programa a nuestro gran Quique Matavoz, de donde esté seguramente va a estar acompañándonos en el primer programa de Periodismo y Punto.
Bueno, y hay mucha información, ¿no? Porque se está prendiendo fuego Corrientes, porque ya el 10% de las hectáreas de la provincia están bajo llamas, porque ayer llovió, pero no alcanzó, poca agua cayó sobre la provincia de la Mesopotamia Argentina, porque se pierden 30.000 hectáreas más por día, estamos ya en 900.000 hectáreas, porque el fuego está ingresando en la localidad de Santo Tomé, una bella localidad al oeste de Corrientes, allí pegado con el límite Brasil y con Uruguay, en realidad con Uruguay, y porque la Argentina le dio la espalda a Corrientes hasta las últimas horas. De repente los argentinos se despertaron. Y vamos a estar hablando de este tema con varios protagonistas de los últimos tiempos. Hay muchas denuncias cruzadas en redes sociales, fotos, recuerdos, archivo, frases, un presidente que está cada día más perdido, una Cristina que está en silencio, molesta por el acuerdo que se viene y se va a anunciar finalmente esta semana con el Fondo Monetario Internacional, el relato que se les cae, un gobierno cada vez más nervioso y la economía que, a pesar de que el gobierno dice que está en su mejor momento, con unas vacaciones que fueron récords, con una playa que estaba desbordada de gente, no levanta, porque el sector público se tiene que hacer cargo del sector privado y vamos a estar conversando con varios de estos protagonistas. Vamos a ir ya con una de las primeras notas, en minutos nada más, que va a ser con uno de los diputados que va al frente, ¿no? Uno de los diputados de la oposición que tiene proyectos y que tiene mucho para decir. Sobre todo le quiero preguntar qué es lo que está pasando en Corrientes y si va a ir para Corrientes. Y si no, ¿por qué no? ¿Por qué decide no hacerlo? Waldo Wolf está del otro lado, Luis Gasulla y Ale Pedroso te saludamos. ¿Cómo está, Wolf? Bueno, ya lo vamos a tener, ¿eh? Ya lo vamos a tener en segundos nada más. Son cosas que pueden pasar. Y más en este primer programa de Periodismo y Punto. ¿Cómo hacemos, Ale, para comunicarnos, para que los oyentes dejen su mensaje? Ya abro el Twitter.
Ya mismo. Bueno, sí, se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp al 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Ahí nos pueden dejar todas sus inquietudes, preguntas y todo lo que quieran saber de la información durante el día. También se pueden comunicar por Twitter @periodismoypun2, ¿sí? Ese es nuestro Twitter del programa, o a nuestras redes personales, Luis Gasulla en Twitter y Luis Gasulla 10 en Instagram. En todas mis redes se sale Pedro Soquel.
Bien, perfecto. Ahí están las vías de comunicación entonces. Ahí estoy viendo el primer tweet. Bienvenidos nuevamente, se los extrañó. Hermoso recuerdo aquí que Matavoz, dice Guille Lombardia, uno de los oyentes que nos escribe en las redes sociales. Nuevo año, nueva temporada de @periodismoypun2 por @cultura979. Hoy lunes a las 9 volvemos al aire en producción ZG con Ale Pedroso.
Ale Pedroso, ¿qué? ¿Qué tan largo?
Y es que son dos O. Bueno, ahí estamos, ¿eh?
Podemos pedir
en breve a Wolf.
Me dice Nati, nuestra productora, que ya tenemos listo el audio, así que cuando quieras.
Bueno, espérame, porque este audio tiene que ver con mucha gente de Corrientes nos escribe, nos dice investiguen. Ustedes tienen que investigar realmente cómo se inició el fuego, qué fue lo que pasó. Yo la verdad que no creo en las teorías conspirativas, tampoco me chupo el dedo, tampoco creo que las casualidades existen. Pero como no tengo el dato ni tengo la información, me estoy tratando de ocupar de tenerla. No puedo dar una certeza. Ahora, hay cosas que llaman la atención, y como llaman la atención, lo vamos a recordar. Esto decía Ebe Bonafini hace poco, hace muy poquito, cuando estaba la discusión con el sector agropecuario, las grandes fortunas, que quieren volver, quieren volver a instalar las grandes fortunas en la Argentina, otro impuestazo en este 2022. Esto decía Ebe Bonafini. Bueno, Ebe de Bonafini dijo muchas cosas, pero esto tampoco no fue. Evidentemente hoy...
Estamos con problemas técnicos de primer...
Tengo un pelotazo en contra.
De primer programa, Luis. Dejémoslo pasar.
Solucionar a la brevedad.
¿Querés que te cuente cómo va a estar el clima hoy?
Sí, dale.
Dale, hoy... ahora estamos con 18 grados de temperatura... Sí, hay muy poquitas probabilidades de precipitaciones, la humedad un 76%, así que bueno, hacia la noche tal vez ya se vaya nublando un poco más, y esperamos lluvias para el día jueves, así que aprovechemos lunes, martes y miércoles, que vamos a tener una máxima de aproximadamente 26 grados y una mínima de 18.
Bueno, así está el pronóstico del tiempo. Una Argentina en la que el epicentro de todo lo que está pasando es Corrientes, por razones obvias. Lo de Corrientes va a afectar al clima, no solo en América Latina, sino en la Argentina, en América Latina y en gran parte del mundo. Porque hay que prestarle mucha atención. La deforestación, las pérdidas de recursos naturales traen consecuencias. Y si el fuego ingresa en Misiones, con la industria de la madera, con todos los recursos que allí hay, con la vegetación que hay en Misiones, puede ser realmente un desastre. La recuperación de lo que pasa en Corrientes va a demandar por lo menos 5 años para que vuelvan a crecer los árboles, y algunos otros hasta 15 años.
Claro, una reforestación nuevamente. Quisiera dejarte, ¿no?, una inquietud. Digo, el gobierno en las últimas horas recién notó este tremendo incendio que está azotando a la provincia de Corrientes, y ayer en 10 horas Santi Maratea, como siempre, trata de ayudar, hizo una recolección de dinero importantísima. Creo que 20 mil millones de pesos, algo así. No tengo los datos ahora actualizados, pero ya me voy a chequear. Ayer en 10 horas hizo, por sus redes, como siempre él suele hacer, este pedido de donaciones para gente que necesita, para niños que necesitan comprar algún tipo de medicación para su enfermedad. Esta vez
111 millones de pesos.
111
millones de pesos, sí. Más de 100 millones de pesos. También Alfredo Casero, la verdad que muy bien. Ahora sí, lo tenemos a Waldo Wolf. Waldo, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos.
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, la situación en Corrientes está complicada. Hasta último momento Cabandié parecía que no aparecía. Está subejecutado el presupuesto. ¿Este es un gobierno que es insensible o también es inepto?
Bueno, una cosa no quita la otra. La insensibilidad manifiesta, ¿no? Porque además, fíjate que no postean, no ponen la cara, la vicepresidente no sale. Estaba mirando hoy un video que es casi psiquiátrico, donde le preguntan al presidente, un notero, no sé si lo habrán visto, qué mensaje tiene para Corrientes, y se dijo, no solo para Corrientes, sino a toda la provincia del norte, porque mi padre es riojano, dice. Como si él fuera el centro de atención cuando se está quemando Corrientes. Así que la ineptitud es clara, porque tiene una visión de un Estado ultra presente que tiene que estar en todo, sin embargo para moverlo es elefantiásico. Nosotros hemos planteado, yo ayer puse un posteo donde planteo que puede llamar a sesiones extraordinarias, de hecho llamó y tiene el Congreso paralizado para que nosotros podamos reasignar partidas y darle beneficios y contención a los correntinos, que ni siquiera se necesitaría llamar al Congreso, porque lo puede hacer por decreto. Pero sí, ambas cosas, es inepto y la insensibilidad es notoria, ¿no?
Esta semana se puede conocer la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes tuvieron información en el Congreso de la Nación?
No, nada. Nada, también hablando de la ineptitud, tienen esta costumbre. El presupuesto famoso que no se votó porque el mismo Máximo Kirchner de alguna manera lo volteó sobre la hora, lo trajeron también dos días antes, cuando hay un año para presentar el presupuesto. Hace más de dos años y tres meses que están trabajando en un proyecto de firma con el FMI y nosotros todavía no vimos nada, absolutamente nada, y te lo van a traer un día antes. Es una costumbre que tienen. Las pocas veces que vino Santiago Cafiero al Congreso, recordemos que tiene obligación por el artículo 101 de la Constitución de venir bimestralmente a la Cámara de Diputados intercalada con la de Senadores. O sea, debió haber venido durante los dos años de su gestión 10 veces a la Cámara de Diputados, vino 2 nada más. Mansur tampoco vino desde que asumió en septiembre, debió haber venido 3 veces y tampoco vino. Cuando venía, las 2 veces que vino Cafiero, nosotros le vamos haciendo pedido de informes al Ejecutivo, que no responde, y teóricamente el jefe de gabinete de ministros, cuando comparece ante el Congreso, tiene que responder. Y nos traían una lista de 1000 respuestas 4 horas antes de la sesión, imposible de leerlas. Así que no solo los adjetivos que vos exhibías recién, sino que además tienen un desprecio por la institucionalidad y por dar explicaciones, por dar información, ¿no?
Ahora, la Argentina, después de la gira, por momentos difícil de entender, de Alberto Fernández, parece que intenta acercarse nuevamente a Estados Unidos. Y te ha focalizado Waldo Wolf en las relaciones internacionales, conoces el mundo. ¿Cómo analizás estas idas y vueltas con los Estados Unidos del gobierno de los Fernández?
Bueno, el mundo lo percibe, ¿no? La política no es distinta a la vida común y corriente, la vida de un civil. Yo trato de hacer política naturalmente. Entonces, si vos tenés algún allegado que un día está con vos, un día está con tu enemigo, al final no le cree nadie, ni vos ni tu enemigo. Entonces, cuando la política argentina es chanta, es sin valores que se sostienen en el tiempo, es ante el mejor postor, no nos cree nadie. Fíjate que nos pega Diosdado Cabello cuando nos acercamos a Estados Unidos y nos pega a Estados Unidos cuando nos acercamos a Putin. Entonces todo lo que nosotros logremos es ficticio y temporal, porque este es un gobierno sin valores, es un gobierno chanta. Lo suele describir Melconian como Berretalandia, ¿no? Y eso lo percibe el mundo, una tristeza, porque la Argentina ha mantenido a lo largo de su historia ciertos compromisos inalterables con la defensa de los derechos humanos, que este gobierno increíblemente la vulnera, ¿no? Y se abraza con Nicaragua un día y al otro día lo condena en la OEA, y se abraza con Venezuela y al otro día desestima informe de Bachelet, que nadie la puede acusar de pertenecer al neoliberalismo. Irracional, inexplicable, lamentablemente el término y el adjetivo es chanta, ¿no?
Waldo, buen día. Ale Pedroso lo saluda. Bien, gracias. Quería hacerle esta pregunta, ¿no? Mientras el fuego avanza a toda velocidad en Corrientes, salieron imágenes de nuestro presidente atajando penales en la playa. ¿Cuál es sus comentarios con respecto a esto?
Eso me lo pregunta porque usted sabe que yo fui arquero profesional, ¿no? Mi juventud.
Exacto.
Mire, si fuera eso solo, yo tampoco soy de caerle por algo solo, ¿no? Un hecho aislado. Si fuera eso solo, hasta podría decir, bueno, estaba en la playa y quiso hacer un gesto de acercamiento a la gente. Pero como uno habla de Corrientes, como que Bandier se enoja porque Macri lo critica, como Cristina Fernández se queda callada, como no llama las sesiones extraordinarias, como no reasigna partidas, más que la foto ridícula del presidente, que la puede hacer, porque yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer, lo que preocupa es esta película patética, ¿no? Esto que le decía antes, ¿no? El resumen de un presidente extraviado es cuando le preguntan por Corrientes si habla de su padre, que es riojano. Así que estamos asistiendo, a mi entender, a una de las épocas más tristes de la democracia, ¿no? Yo daba el ejemplo otro día que a un hijo le dice: son más mentiroso que Alberto Fernández. La verdad es que es triste cada vez que dice algo, ver que a los dos minutos en las redes va a aparecer algún audio, algún video, todos tenemos alguna contradicción, pero él no deja de tener ninguna, o sea, se anota en todas. Así que me parece que la película es patética, ¿no?
Waldo Wolf, diputado nacional por Juntos por el Cambio, gracias por la comunicación con Periodismo y Punto.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Bueno, y esta semana que te decíamos, ¿no? Se habla mucho de Corrientes. Apareció información cruzada, apareció algunas chicanas o muchas, la discusión entre el gobernador Valdés y Juan Cabandié, después la aparición de Alberto Fernández, la aparición de Macri, y apareció también el exfuncionario Martín Siracusa, que fue subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, de Patricia Bullrich, en el gobierno de Cambiemos, y que posteó una información que yo se la mandé a la producción, y que le dije, bueno, busquémoslo. Y acá está. Siracusa, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, gracias por atendernos. ¿Qué información Compartiste en redes sociales que tiene que ver con el incendio en Corrientes. ¿Qué fue lo que se hizo o qué se llegó a dialogar, gestionar durante tu gobierno?
Sí, Luis. Bueno, primero decir que es un momento que tener que hablar de este tema no es justamente lo que uno quisiera, porque hay mucha gente que le está pasando mal, ¿no? Pero me parece que las cosas hay que decirlas y la verdad no hay que callarla, hay que salir y decir, y que la gente que tiene que dar explicaciones las dé. Nosotros en el año 2019, en la gestión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, yo fui subsecretario de gestión administrativa en ese momento, y hicimos un contrato estado a estado con Canadá, que tiene mucha experiencia en lo que es manejo del fuego, porque ellos tienen muchos problemas, grandes extensiones de territorio, de bosque, y mucha experiencia en el manejo de esa situación de emergencia. Entonces, una de las cosas que como parte de ese ordenamiento general que hubo, porque era un desastre el área, de hecho lo pasamos al Ministerio de Seguridad, porque había mucha corrupción,
¿en dónde
todo lo
había
que era
corrupción?
El alquiler de aviones, y todo lo que eran las no licitaciones de alquiler de aviones. Nosotros, para que te des una idea, por primera vez hicimos una licitación pública, algo que no se había hecho nunca. Ahí ya te muestra cómo funcionaba anteriormente el manejo de fuego, de todo lo que tiene que ver con los aviones que se alquilan para que vayan y actúen cuando tienen que actuar. Pero además nos parecía importante tener un avión propio para que el Estado, más allá, no tenga que depender siempre de distintas empresas, sino que tenga la capacidad de actuar rápidamente cuando hay una emergencia muy importante. Y en ese sentido, compramos con Canadá, al Estado de Canadá, un avión nuevo, que es multipropósito. Es un avión que está en la Argentina, por supuesto, llegó a la Argentina, nosotros lo trajimos, y es un avión que sirve para transporte de tropas, sanitario, puede llevar 19 pasajeros, y además estaba planeado, está firmado ese convenio, contrato, con el Estado de Canadá. Lo recalco porque es un convenio con un Estado, no es una cosa que se podía incumplir. Y además se había pagado un adelanto para la segunda etapa, que era incorporarle a ese avión un tanque removible que servía combate del fuego, un tanque de agua de 2.400 litros.
¿Qué pasó con eso?
Bueno, ese avión, que es el primero en 48 años que compró el Estado Nacional para emergencias, está en la Argentina y nunca se envió a cumplir con el contrato. Lo que hizo el Ministerio de Seguridad de Sabina Frederick y ahora de Aníbal Fernández es incumplir ese contrato, y por algún motivo decidieron que no iban a enviar el avión a Canadá a incorporarle ese módulo. Eso tendría que haber sucedido en 2020, y uno puede entender que el año 2020 fue un año particular, pero ya pasaron 2 años. Tuvieron todo el 2021 también. Además había que agregarle otras cosas: oxígeno, antihielo, para que el avión pudiera moverse a más altura.
O sea, ¿el avión nunca llegó a la Argentina?
No, el avión llegó a la Argentina en septiembre del 2019.
Sí.
Después de las elecciones, después de las PASO.
Sí.
Nosotros lo trajimos y está operando para la Policía Federal. Pero el dato de color, que a mí me parece interesante, es que en el diario La Nación salió una nota el año pasado durante la campaña. Es el mismo avión que, según este artículo, usaba Tolosa Paz en campaña para recorrer. Y es un avión que estaba pensado exclusivamente para emergencia, para que la Policía Federal pudiera transportar tropas ante un secuestro, porque pudiera servir para, si un chiquito necesita un trasplante urgente, lo transportase en ese avión, porque sirve para eso, y también podía servir para una emergencia de fuego.
¿Cuándo lo usó Tolosa Paz?
Bueno, según una nota en el diario La Nación, eso es público, durante la campaña del año pasado. Es ese avión el que estamos hablando, es un avión nuevo que tenía un fines y estaba firmado el contrato. Y nosotros, la verdad es que no escatimamos en dejar cosas nuevas para el nuevo gobierno, porque nosotros pensamos que hay políticas de Estado, pero cuando, en vez de utilizar las cosas bien, que están programadas para poder actuar en una emergencia, como lo que estamos viendo hoy en Corrientes, que la gente le está pasando muy mal, y uno ve que ese avión no se instaló el tanque y se está usando para pasear, me parece que los funcionarios tienen que dar explicaciones.
Vamos a seguir este tema, Martín. Te hago la última, que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bernie estuvo en Corrientes y en el Ministerio de Seguridad se tiran con todo con la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo analizás? ¿Hay un plan para combatir la inseguridad? ¿Es mala palabra la política criminal?
Yo creo que lo que es mala palabra hoy es la política antinarcotráfico, porque creo que el kirchnerismo tiene una posición muy clara, que la tuvo siempre, que es darle permiso al narcotráfico, porque ellos consideran que el problema de la droga es un problema de salud. Y han actuado en consecuencia a eso. Ellos han bajado el presupuesto en política de drogas, en términos reales, un 15%, y han actuado... por ejemplo, lo que era la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico la bajaron a dirección, o sea, le bajaron el rango, y ahí se muestra, es muy claro, como no hay más procedimientos, los procedimientos disminuyeron muchísimo, y creo que la interna entre Bernie y el Ministerio de Seguridad de la Nación es un tema que tienen que resolver, porque la verdad es que el problema lo tiene la gente. Los ministros de seguridad tienen custodia. Los que no tienen custodia son los ciudadanos que viven en el conurbano bonaerense, que viven en Rosario y que están viviendo asesinatos por enfrentamientos entre bandas. Cuando nosotros, en nuestra gestión, gracias al liderazgo de Patricia Bullrich, no mío, pero de Patricia Bullrich, yo fui parte de ese equipo, digamos, pudimos bajar una tasa histórica bajísima, la más baja en la historia, los homicidios. Entonces me parece que nosotros...
¿A vos te tocó cuando derribaban búnkers estar presente o fuiste algunos, parte de los operativos?
En algunos. Yo estaba encargado de la parte económica y, bueno, la verdad que no es un tema sencillo, así que teníamos mucho trabajo. Pero sí, en algunos pude estar... Y la verdad que es muy emocionante. Es muy lindo saber que hoy hay lugares donde por ahí los que viven al lado de esa casa no están más viviendo al lado de un narco.
Martín Siracusa fue subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación en la gestión de Patricia Bullrich. Vamos a seguir en contacto, Martín. Gracias por la comunicación.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, en un programa continuado, ¿no? Con toda la información. Arrancamos con dudas y lo enderezamos. Antes de presentar a nuestro próximo entrevistado, tenemos el audio, Claudio, tenemos el audio de Eve Bonafini hablando de los campos en la Argentina. Escuchémoslo. Ahora la vas a escuchar, a Eve Bonafini. Esto fue hace algunos pocos años atrás. Ya gobernaba Alberto Fernández, en el comienzo de su gestión. Alberto, Cristina y Eve de Bonafini, que decía: lo que vas a escuchar, vos pisame. Si lo tenés, pisame. La quiero escuchar a Eve. Y si no lo tenés, vamos a escuchar a nuestro próximo entrevistado. ¿Cómo hacemos para comunicarnos, Ale?
Te cuento, Luis, nuestras vías de comunicación, el WhatsApp, como siempre, para dejar todos los mensajes que quieran nuestros oyentes, al 11-55-77-11-92, obviamente en todas nuestras redes sociales también, y nos pueden escribir al Twitter del programa, @periodismoipun2.
Ahora ahí está, escuchá la Eve Bonafini.
Si nos tenemos coraje, hay que acompañar a la gente, quemar los campos. Cuando están por sacar las hojas, que se los quemen. Que no puedan recoger nada. Que recojan cenizas. Vamos a ver cuando quememos unos cuantos campos si van a seguir tirando glifosato. Si nos animamos, no animémonos y vayan. Animémonos y vamos. Y acompañemos a los que se animen a quemar los campos para decirles: señores, basta de transgénicos.
Bueno, ahí está. Después, algunos tienen teorías conspirativas, pero las teorías conspirativas tienen su sustento en la realidad, el odio hacia el campo. Ignacio Martínez Álvarez es presidente de la Fundación Correntina de Sanidad Animal. ¿Qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, lo saludamos en Periodismo Punto. ¿Cómo está Martínez Álvarez?
¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va?
Gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación en Corrientes?
Mirá, muy complicada. La verdad que la estamos pasando mal. Ayer se quemó cada vez más los campos de Santo Tomé. En verdad se viene quemando toda la provincia, pero hay lugares donde de un día para otro revienta el fuego, parece un infierno. Yo tengo unos videos que me han mandado a esa zona. Está muy complicado. De esa zona, te diría, de la provincia en general, ¿no? Yo estoy en la zona de Curuzú-Cuatiá, más al sur, y todos los días estamos yendo, dejamos el trabajo del lado del campo y tenemos que salir a ayudar a los bomberos que tenemos acá, a los voluntarios y a nuestros vecinos, ¿no? Porque no sabemos en qué momento nos llega a nosotros.
¿Y cómo se inició esto? Porque vos seguramente también tenés información y te han llegado rumores y las historias de los protagonistas y de los vecinos. Algunos creen que esto fue intencional, otros que son prácticas de los productores en Corrientes. ¿Qué es lo que sabés?
Mirá, nosotros la práctica que tenemos, como siempre saliendo del invierno, cuando tenemos mucho pasto, digamos, es quemar el pasto viejo y el pasto seco. Es una modalidad que hacemos entrando la primavera, cuando empieza la primera lluvia. No es ahora, y menos en una época de seca, ya llevamos en algunos campos más de 50 días sin llover. O sea que no haríamos esa práctica en este momento. Puede ser algún, siempre viste, algún loquito dando suelta. Pero la verdad que cada vez más es el pensamiento nuestro, los productores, que algo está pasando más allá de los fuegos convencionales que teníamos en algún momento, ¿viste? Llama la atención porque la seca se está dando también en Misiones, en el Chaco y en Formosa y en el norte de Entre Ríos, y no es la misma cantidad de fuego como estamos teniendo acá. O sea que es llamativo eso, es llamativo también que justamente nuestra provincia es la que tiene un gobierno de otro color, ¿no? Al nacional, y las provincias vecinas tienen del mismo palo del gobierno nacional. O sea, la verdad que cada vez tenés que estar pensando que esto se está haciendo a propósito. La mayoría de los fuegos se inician en la banquina, o sea que no inician en el medio del campo. Así que la verdad no sé qué decirte. Para nosotros los productores la cabeza, la verdad que terminamos la semana el domingo y la arrancamos el lunes otra vez apagando fuego. La verdad que es cansador, ¿no? Yo no puedo creer los dos primeros meses que tuvimos hasta ahora son cansadores.
¿Qué consecuencias tiene esto?
Y mirá, nosotros la provincia de Corrientes, se lo dijimos el otro día al ministro de Agricultura, que estuvo hace 10 días más o menos, y ayer también estuvo acá en Mercedes, en otro pueblo cerca, que la provincia de Corrientes perdió el 2022 productivamente hablando, y casi te diría que hipotecó el 2023. O sea, son dos años. Nosotros somos una provincia criadora, que hacemos el primer ciclo lo hacemos nosotros. O sea que una vaca se preña, tiene 9 meses de gestación, y después tenés que esperar de 6 a 8 meses para sacar el ternero, para recién sacar. O sea, fíjate qué ciclo largo tenemos nosotros. Y hoy me estaba contando un amigo productor de la zona norte, digamos, allá cerca de Corrientes Capital, la cantidad de camiones que se ven por la entrada a Corrientes para cruzar al Chaco, que está saliendo de la provincia. Digamos, hay mucha hacienda que va a salir. Nosotros éramos el tercer stock del país, y hoy yo creo que va a empezar a bajar. Te diría, vamos a quedar en quinto y sexto lugar si esto sigue así, ¿no?
Bueno, Ignacio, Martínez Álvarez, presidente de la Fundación Correntina de Sanidad Animal, en lo personal, imagino que estás sumamente preocupado.
Sí, yo manejo dos campos en mi familia, uno acá en el sur de Corrientes y el otro en el norte, y la verdad que le estamos metiendo cabeza con mi viejo, que hace muchos años que está en esto, para ver cómo salimos, ¿viste? Vamos a tener que dejar nuestra fábrica.
¿Te lo cruzaste a Barney?
No, por suerte no. No porque uno vaya a ser violento en la forma, ¿viste? Pero la verdad que estamos viendo demasiado. Todos estos bomberos que aparecieron acá con la mejor predisposición, no hay una coordinación. Te digo, yo estaba yendo de Mercedes a Curuzú, me estaban avisando que se estaba quemando cerca de campo familiar, y los bomberos cruzaban para otro lado. O sea, y llamo al ministro de la producción de acá para saber quién coordina los bomberos, y nadie te sabe decir. Los bomberos de Curuzú estaban trabajando hasta el sábado con unos cordobeses y tuvieron una orden de arriba, no sabemos de quién, y se retiraron todos. Quedamos solamente nosotros, los productores, y los bomberos locales, que están haciendo un trabajo impresionante. Pero todo esto que se está dando ahora, de Bernie, su gente, todas estas recorridas, nosotros los productores, la verdad que nos genera un malestar. No es el momento para hacer la política que quieren hacer ellos, ¿viste?
Te mando un abrazo grande y vamos a seguir en contacto, Ignacio. Después hablamos en privado. Gracias.
Un abrazo.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2.100 cuadras reparadas en 6 años. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Turn your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like.
Bueno, estábamos escuchando ahí a Imagine Dragons con su éxito Believer. Ahora está subiendo la temperatura un poquito, les cuento, 23 Así que bueno, si van a salir de casa con una camperita muy muy finita, van a estar súper bien.
Así es, en Periodismo y Punto estás mucho mejor. La verdad que ya en el programa, en 40 minutos, te enteraste de muchas cosas. Que hay aviones que se compraron en el 2019, por lo menos uno, para apagar incendios, y que los usaron en la campaña presidencial, perdón, en la campaña legislativa del 2021. Campaña legislativa del 2021. Que ya no se combate al narcotráfico como al fuego. Que también te enteraste que hay desconfianza entre los productores rurales de Corrientes de cómo se inició esto. Y por eso escuchaste la grabación que trajimos al programa de Eve de Bonafini. Eve Bonafini no actuó sola, no habló sola. Hubo otros representantes del kirchnerismo que llamaban a quemar los campos. Ahí estuvo el irascible periodista militante o militante disfrazado de periodista Guasorda. Hubo varios, se le inició una causa judicial. Y ayer, a propósito de información que no se conoce tanto, me enteré por uno de los protagonistas de la causa judicial, que lo tiene como imputado al supuesto defensor de los derechos humanos, este hombre que le pegaba a una empleada, le pegó, la bofeteó a una empleada en un micro de larga distancia, porque el micro no llegaba, que su abogado defensor es Maxi Rusconi. Maximiliano Rusconi, el abogado de Lago Marcino, el abogado de Lázaro, el abogado que después lo dejó a Lázaro para ser el abogado de Julio De Vido, el abogado de Rosario Lufrano en la causa de los bolsos, el abogado del poder, el abogado de los silencios, el abogado también muy cercano a algún sector de los servicios de inteligencia. Bueno, tenemos una nota más. Ale, ¿me acompañas en la siguiente nota? Ingresamos en los últimos minutos del programa, ¿nos metemos con la economía? ¿Te parece?
Dale, perfecto, Luis, sí, obviamente.
Bueno, está del otro lado entonces. La última nota del día de hoy, producción, teníamos dos posibles entrevistados, no sé con cuál se quedaron. Lo tenemos a Cacha, lo tenemos a Roberto Kachanowski, sí, porque teníamos varias opciones y, bueno, si una de las opciones es Kachanowski, terminamos eligiendo siempre a Roberto Kachanowski. Kachanowski, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda con Ale Pedroso. ¿Cómo está usted?
¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien, 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 bien. No tan bien como la economía, ¿no?
Bueno, obviamente la economía es una catástrofe, es un control total. No sé qué te corresponde. Por ahí me pueden arreglar ahí en el control. Me vuelve mi propia voz. Y es como ahora. A ver.
Ah, tiene mal el retorno y nosotros lo escuchamos un poquito mal. A ver si lo podemos mejorar la comunicación y si no lo volvemos a llamar inmediatamente. A ver si me escucha mejor ahora, Kachanowski.
Ya, vos te escucho bien, pero me escucho a mí mismo cuando hablo. Así que me rebota mi voz. A ver, ahora
yo te escucho ahora perfecto.
A ver, ahora, hola.
Perfecto.
Sí.
Bueno, ¿cómo ves la economía, Kachanowski, con una inflación que no da respiro en absoluto?
Mira, ahí tenés el problema, ¿no? El tema de la inflación es puro, básicamente tiene que ver con el déficit fiscal y el déficit fiscal se produce por un fenomenal gasto público. Para que tengamos una idea, en el mes de diciembre, por cada peso que gastó el Estado, 50 centavos, con impuestos, 50 centavos financiados con la emisión monetaria. Si mirás todo el año 2021, ¿no es cierto? El principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria, que no fue el IVA, ni fue el garaje, ni fue el derecho de exportación. En enero tenés otro fuerte impacto de expansión monetaria. Y eso te va a pegar en la inflación. Agregarle los ajustes de tarifas de servicios públicos, el tipo de cambio que tenés pendiente, y yo te digo que te va a tener una inflación alta en los próximos meses, ¿no?
¿Habrá acuerdo esta semana con el fondo, Kachanowski?
Eso no tengo la más mínima idea, porque yo no estoy en la negociación. Así que no te puedo decir. Lo que puse es que también hacía eso, me dijo, si era actor, que no hay acuerdo, que no había acuerdo. Ahora, si no hay acuerdo, el problema es que Argentina no solo entra en disputa con el fondo, sino que también entra con el país. Y la gente se perdió esto a la pique. Y bueno, lo que pasa es que cuando entran en disputa con organismos multinacionales como el Fondo o el Club de París, los bancos no te dan crédito comercial. Suponete, yo tengo que comprar insumos en otro país. Entonces le digo al banco, bueno, abrime una carta de crédito, pagale a exportador del otro país que tiene que pagar la mercadería, que yo te pondrá los dólares en unos días. ¿Qué te va a contestar el banco? Te va a decir, venga, si con el lío que tiene usted, no sé si le va a cagar los dólares. Así que poner los dólares de frente, y si no tenés los dólares, no compré nada. Como no te podemos tener reservas, el sistema económico, la producción, va a funcionar sin insumos, como cuando se temporaliza, bien, va a tener que recurrir al mercado todo con liquidación, o es ir a comprar un dólar a un tipo de cambio que es el doble del que es oficial, pero cuando se ve costos que van a ser mucho más altos, y eso te va a pegar en los precios, sí, pues la gente puede comprarlos o no, y bueno, van a estar en más inflación o más recesión o ambas cosas a la vez. Eso sí, es el default. Si entras en default, lo máximo que vas a hacer es, vas a conseguir, es postergar el problema actual, la crisis, no es para salir del estado de crecimiento que parezca, ¿no?
Bueno,
con el fondo es condición necesaria, pero no es suficiente.
Roberto, la vamos a seguir en cualquier momento y te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por estar dispuesto a dar tu testimonio y a darnos tus impresiones y conocimiento en cada programa en el que participo. Te mando un fuerte abrazo, Roberto.
Un abrazo, Luis. Gracias por estar acá.
Bueno, se escuchaba un poquito mal en el final, por eso lamentablemente no lo pudimos explotar como queríamos a Kachanovsky, que siempre tiene el conocimiento, la información precisa, el dato concreto, y la verdad que la viene peleando desde hace décadas para que el Estado, la cosa pública, no termine siendo la cosa nostra, la cosa de unos pocos. Hagamos un breve corte, nos acomodamos e ingresamos en las conclusiones finales de Periodismo y Punto en su primera emisión en Radio Cultura.
Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Thank you.
Sí, 9 de la mañana. Nos acaba de llegar un mensajito de Daniela, que está haciendo un escrito y nos está escuchando por Radio Cultura. Así que le mandamos un beso enorme.
Bueno, saludos a todos los fieles oyentes de Radio Cultura y de este programa en particular, a todos los lectores de Periodismo Punto, que siempre siguen, que se preocupan, que nos piden más información, que nos mandan datos e ideas también para profundizar alguna nota que sale en algún medio nacional o algún tema que no se conoce y que nos pide que echemos lupa, que nos centremos, que nos focalicemos en esa cuestión. Mucho se va a hablar de la cuestión económica, por eso era importante escucharlo a Kachanovsky. Es una semana clave, es una semana en la que se van a alinear los planetas en el Congreso de la Nación para que el gobierno de los Fernández tenga el apoyo necesario para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cristina va a mantener su relato, está haciendo algunas medidas populistas y algunas medidas centradas en que combate a la riqueza, combate a los ricos, algo que solo ocurre en países mentirosos, en países que la verdad que no están para solucionar los problemas importantes, sino para dar esta pelea, para quedar en una supuesta historia en la que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, y Cristina cree estar del lado de los buenos. Cristina cumplió años, lo festejó en redes sociales, los alcahuetes de siempre, los funcionarios que no funcionan, los cabandíes de la vida, los matones de poca monta, como Juancito Cabandíe, ministro de Medio Ambiente, que pasó del yo me banqué la dictadura del 2013, cuando se enfrentó con una agente de tránsito, Belén Mosquera, que simplemente le pedía los papeles del auto, a darle la recomendación al gobernador de Corrientes, che, decile a Macri que no me hable mal, que no me tire la gente en contra, que no critique mi gestión. Pero ¿quién carajo sos, Cabandíe? ¿Quién te crees que sos para que nadie te critique la gestión? Y menos un expresidente que tiene todo el derecho del mundo de criticar tu paupérrima gestión. Funcionarios que llegan allí porque está carterizado el gobierno y porque realmente no saben a qué se dedican. ¿De qué? ¿Qué sabe de medio ambiente Cabandíe? ¿Qué puede aportar Cabandíe a la política argentina? Poco y nada. Nos vamos despidiendo. La verdad, un programa en el que nos queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Es el primero, hay mucho por mejorar, pero va a ser un año muy intenso en materia informativa, Ale.
Exactamente, es Periodismo y Punto, versión radio 2022. Obviamente todos los lunes a partir de las 9 nos encontramos acá por Radio Cultura.
Sí, porque como decíamos, ¿no? Ya no lo vas a escuchar, quedará en los archivos, quedará en tu recuerdo, quedará en tu memoria la gran voz que acompañaba los programas de Radio Cultura, sobre todo, y hablo en particular del nuestro, de Periodismo y Punto, de Quique Matavoz, ¿no? Esa presentación, esos títulos, esa información de último momento, esas vías de comunicación, que es irreemplazable. Pero la mejor manera de tratar de homenajear al gran Quique es haber hecho un programa con la mejor información, con las primicias, con los datos y con la buena onda que tratamos de tener y que nos caracteriza el Periodismo y Punto.
Así es, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, no, nos escuchamos a través de Radio Cultura FM 97.9.
Sí, nos reencontramos la semana que viene. Esto fue todo por hoy. Fue un programa, el primero de la temporada 2022, desde el 2000, fue que empezamos esta aventura radial.
Está grande. Pasaron años, no se acuerda.
Sí, pasaron muchos años de aquellos tiempos en FM La Boca y que, bueno, fue cambiando el nombre del programa, pero el espíritu es el mismo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias Nati Medina, gracias José Luis Orsi, Patricia González, CP, Claudio Pérez, gracias Ale Pedroso.
Gracias a usted Luis Gazulla, besito a todos los chicos que hoy iniciaron las clases acá en Capital Federal.
Perfecto.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.